factorenergia.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz.
Y gas.
Factor Energía.
¿Lo veis?
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11 de la noche y 58 minutos, una hora menos en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Jornada de liga, antepenúltima, miércoles de tiempo de juego y a esta liga se le está poniendo un color rojiblanco. Porque el Atlético de Madrid acaba de ganarle a la Real Sociedad 2-1 en el Wanda Metropolitano y a falta de dos partidos para el final del campeonato, tiene ser campeón a tiro de piedra. ¿Qué tiene que ocurrir para que sea campeón el Atlético de Madrid el próximo domingo? Hola, Pedro Martín, muy buenas.
Muy buenas. Puede ser campeón hasta perdiendo.
Hasta perdiendo.
Porque le saca 4 puntos al Barça y 5 al Madrid. Pero poniéndose en una situación normal, si el Real Madrid no gana mañana en Granada, depende del Atlético de Madrid de sí mismo, ganando a Osasuna es campeón.
Si no gana mañana el Madrid, el domingo el Atleti ganando es campeón.
Es campeón. Y si el Atlético de Madrid gana los dos partidos, o sea, si el Real Madrid gana los dos partidos, el Atlético de Madrid no puede, o sea, que necesita que empate el próximo partido el Madrid y el Atlético de Madrid gana el próximo.
Ya se están haciendo cuentas en los Atléticos que hoy han sufrido de lo lindo en los últimos 10 minutos de partido. Ha marcado la Real el 2-1 en el minuto 82 y de ahí hasta el descuento, aunque no ha habido grandes ocasiones de gol de la Real, no ha habido una mano salvadora de Oblak, cualquier llegada a la zona de peligro de la Real Sociedad era zona de infarto para los seguidores rojiblancos. Bueno, me acaba de escribir uno que me ha dicho que ha perdido 3 meses de vida en los últimos 10 minutos de el partido de esta noche en el Metropolitano. Acaba de hablar Coque, el capitán del Atlético de Madrid, sobre cómo tiene el título el conjunto rojiblanco.
Quedan 2 partidos todavía y queda, parece que no, pero queda un mundo, ¿no? Se aprieta muchísimo la liga. Siempre lo hemos dicho estos últimos 5 partidos y nos hemos dado cuenta, ¿no? Estas últimas jornadas que al final todo el mundo se deja puntos y para nosotros estos partidos son finales, ¿no? Hoy ha sido una final, la hemos ganado y el domingo tenemos otra final que queremos ganarla y bueno, y así consecutivamente hasta el partido de Valladolid, que también iremos a ganarlo.
Queda un mundo, dice Coque. Ha batido Simeone el récord de los 100 metros lisos cuando ha pitado el árbitro, ha corrido directamente hacia el vestuario. Cuanto más rápido corre Simeone en ese momento, es que peor lo ha pasado en los últimos minutos. Hoy ha salido, bueno, el correcaminos. Era el correcaminos, camino del vestuario del Atlético de Madrid. ¿Qué pasa en el Metropolitano? ¿Cómo han sido esos últimos minutos? ¿Cómo ha sido el partido? Qué enfadados están algunos seguidores del Atlético de Madrid con Rubén Martín y con sus gritos en el tiempo final del partido. Hola, Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo ha sido todo?
Bueno, pues ha sido, a ver, pues sobre todo por la situación emocionante, porque es verdad que el Atlético de Madrid ha tenido ocasiones para haber sentenciado en la primera parte, no lo ha hecho, se ha ido ganando 2-0 casi todo el partido y cuando ha cortado distancias Zubeldia, antes había tenido la Real Sociedad un palo, si el Atlético gana el título de Liga es por muchas cosas, por el buen momento de Llorente, por los goles de Luis Suárez, pero también por los paradones de Oblak. Hoy ha hecho 3, uno de ellos ha sido impresionante. Y ha sido emocionante por eso, porque es que la Real, sin llegar a tirar a puerta en los últimos 3 o 4 minutos, ha tenido el balón, se ha acercado y eso hacía que, claro, que con todo lo que hay en juego, el Atlético de Madrid, no te digo que temblara, pero creo que, he visto, que habéis visto un plano corto allí que tenía Carrasco cara de asustado, ha dicho Paco, o sea que la situación ha sido tensa. Claro.
Lógico, lógico, entra el miedo al final cuando ves que marca la Real ese 2-1. Algo más desde el Metropolitano, ¿se escuchaban desde dentro los gritos de esos seguidores que querían estar fuera animando, por cierto?
Sí, de hecho siguen todavía, siguen gritando. Voy a intentar acercar el micrófono, pero yo creo que no se
oye. Perdona, es que se oyen.
Mira, te lo voy a poner porque es que estoy intentando acercarme a ellos, ¿vale? Lo que pasa es que no sé si se pierde la cobertura justo en el sitio, pero están gritando aquí abajo. Y si no, si me das... Sí, yo creo que lo vais a escuchar, mira. Sí. Porque están aquí atrás. A ver, y subiendo un poquito esto. Maldini, mira, me saluda Maldini, quiero escuchar los gritos aquí. A ver, que están aquí gritando justo. Y ahora justo se han callado, pero están...
Sí, sí, se oye bullicio, desde luego ahí de fondo se oye, de seguidores rojiblancos que han tenido que estar escuchando los últimos minutos a través de la radio y que trataban de que sus gritos llegaran a los jugadores que estaban en el terreno de juego. De momento no ha salido Simeone a la rueda de prensa ni a la entrevista postpartido y lo único, lo que acabamos de escuchar, de Coque. 2-1, victoria del Atlético de Madrid, insistimos, a un paso de ganar la Liga. ¿Algo más desde allí, Rubén?
Nada más, un abrazo muy fuerte.
Gracias, hasta luego. Rubén Martín, que ha contado el partido en tiempo de juego. Enseguida estamos con Antonio Ruiz, pendiente de lo que digan los rojiblancos en esta noche de nervios, pero en esta noche que supone también un grandísimo paso. Un grandísimo paso para el Atleti para ser campeón de Liga. Ya no puede ser campeón el Sevilla. Ha ganado 1-0 al Valencia con gol de Nesiri, pero matemáticamente, insisto, no puede ser campeón. El Sevilla es cuarto, tiene 74 puntos. Está a solo 2 puntos de lograr el récord histórico de puntos de particulares en Primera División. El récord lo tiene el Sevilla de Emery, que en la temporada 2014-2015 hizo 76.
Para ser quinto.
Joder, vaya liga aquella entonces.
Sí, porque el Valencia de Nuno quedó cuarto, yo creo, con 1 o 2 puntos más que el Sevilla y fue quinto con 76.
Bueno, y por abajo, el gran pollo. Hoy es el día más feliz de Petón de los últimos años, porque entre el paso del Atlético de Madrid y la victoria del Huesca, tiene que estar descorchando champán. Huesca 1, Athletic Club 0, el gol de Sandro, y el Getafe, que ha perdido 0-1 en Vigo con gol de Nolito. Atención, porque el Getafe se mete en problemas, Pedro. Tiene... 34, estaba mirando partidos de juego, es verdad. 34 el Getafe, está 3 por encima de la zona de descenso, pero claro, es que el Valladolid juega mañana contra el Villarreal.
Sí, y el Valladolid le tiene ganado el enfrentamiento directo porque le ganó los 2 partidos.
Y el Huesca se pone a un punto del Getafe. O sea que el Getafe está metido en todo el lío. ¿Qué calendario tiene el Getafe? El Getafe juega...
Levante.
Hola Paco, muy buenas.
Muy buenas.
Levante y en la última jornada en Granada. La última jornada en Granada. Es lo que tiene el Getafe de Bordalás por delante. Luego hablaremos también de cómo está el...
Pero vamos, como el Getafe siga como está ahora, que no marca un gol al Arcoiris, en los 17 últimos partidos se ha quedado 0 en 12.
Parece mentira, ¿eh? Con los delanteros que tenía el Getafe el año pasado, en racha, estaban Jorge Molina...
Ángel y Mata.
Tal cual. Y cedieron a Guardiola.
En mercado de invierno, mercado de invierno. Valladolid.
Sí, sí, tenían 4 delanteros, que eran 4 jugadorazos. Bueno, pues así están las cosas en este arranque de partidazo con horario especial por esta jornada intersemanal. Gonzalo Miró, muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Has perdido meses de vida en los últimos minutos del Metropolitano o tú eres tan tranquilo como parece?
He salido de casa con 0-0. En el momento de la triple ocasión de la Real Sociedad y cuando venía en el coche escuchando la narración de Rubén, he apagado la radio.
¿Cómo con 0-0?
O sea, con 0-0, con 2-0.
Ah, vale, digo, joder, ¿cuánto has tardado en llegar
con 2-0, en la triple ocasión de la Real Sociedad, falta de 10 minutos y al final he apagado la radio en el coche. No, o sea, es insoportable escuchar a Rubén. O sea, lo de Rubén es de verdad de locos, tío. O sea, se ha querido hacer con el protagonismo del final del partido.
Bueno, no, ha contado la emoción de
bueno, oye,
de la Liga.
No puedes hacer que la gente entre en taquicardia y termine infartando cuando estás sacando de portería el portero de la Real.
¿Tú crees que era así?
No me cabe la más mínima duda.
Vale, pues tenemos varias quejas, ¿eh?, de seguidores del Atlético de Madrid que no entienden la pasión que le ha puesto Rubén a los últimos minutos del partido. Está Paco, está Gonzalo Miró, está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Hola, Roberto Palomar. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo salís mañana en portada? ¿Ya está pues, la portada o todavía no?
No, porque la estamos cambiando un poco, porque iba a ser una portada al principio de que líder más sólido,
que barbaridad. Ya habíais puesto que empataba la Real, ¿no?, en la portada.
No, al contrario. Estábamos poniendo la comodidad de la victoria del Atlético y vamos a ponerle un poco de picante, ¿no?
Un poco
ahora
de picante.
La mano.
Santi Cañizares, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, estoy de acuerdo con lo de Rubén. Me ha despertado a todos los niños que estaban ya durmiendo y bueno.
Pero para eso es la radio. Es que la radio para dormir no nos pagan para hacer radio para dormir. Esta es una radio para vivir la pasión que tiene la Liga.
Pero que no es normal, hombre, que me han despertado los muchachos.
Vale,
todos.
Perfecto. Y está Uzquiano. Hola, Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Hola, Juanma, muy buenas.
Os lo pregunto ya a todos directamente. ¿Veis al Atlético de Madrid campeón de Liga? Paco González.
El domingo.
Manolo Lama.
Mira, yo jugando como ha jugado hoy, no.
Roberto Palomar.
Yo lo veo más cerca, pero no veo cerrado todavía esto.
Cañizares.
Yo voy a decir que sí para que sea que no y así haya más lío hasta la última jornada.
Gonzalo Miró.
No acierto ninguna.
Gonzalo Miró.
Yo jugando como ha jugado hoy, sí.
Así, para esa dedicada a Lama. Y Guilluzquiano.
No,
pues yo me pongo en la mitad. Jugando como ha jugado en la primera parte, sin duda. Jugando como ha jugado en la segunda, ni de coña.
Ha salido en la primera parte, como más o menos salió el otro día en el Camp Nou, decidido a por el partido, creando ocasiones, y además hoy teniendo acierto de cara al gol, como con Carrasco y con Correa. Pedro Martín, ¿tú cómo lo ves? ¿Campeón o no es campeón el Atlético de Madrid?
Sí, yo llevo diciéndolo hace meses.
Vale,
nunca un equipo había perdido tantos puntos de ventaja como el Atlético de Madrid y no lo va a perder.
Bueno, mañana tenemos el Granada-Real Madrid a las 10 de la noche. Si gana el Madrid, se alargará esta situación. Si empata, el domingo, insisto, puede ser campeón. Y 8
bueno, aunque ganando mañana puede el Atlético ser campeón. Sí, en el momento que el Madrid falle en Bilbao también.
Eso es, tal cual. En la última jornada también puede ser campeón.
Estaba convencido que iban a llegar 3 con opciones a la última jornada y ahora me parece que en la última jornada va a haber dispersión horaria.
A las 8, Eibar-Betis y a las 7, Valladolid-Villarreal. Sobre el partido del Real Madrid, Zidane no tiene ni a Ramos, ni a Varán, ni a Carvajal, ni a Marcelo, ni a Mendy, ni a Lucas Vázquez por lesión. Sí va a estar Odriozola, que ha superado las molestias, y Zidane ha vuelto a convocar a los canteranos Miguel Gutiérrez y Blanco. Casemiro
y Marvin
también. Casemiro está percibido y si ve una amarilla se perderá el partido de Samamés contra el Athletic. Hoy le han vuelto a preguntar a Zidane, por cierto, por el asunto del VAR, de los árbitros, la jugada de Militao. Esto es lo que ha dicho hoy Zidane.
Yo no voy a hablar más de estas cosas. Cada uno está ahí para hacer su trabajo. Yo confío en el fútbol. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, el árbitro el suyo, cada uno el suyo. Y ya está. Sin hablar, sin entrar en el... Porque cada vez que voy a decir otra vez una cosa, bueno, vamos a montar un lío para nada. El VAR, de todas formas, siempre va a ayudar. Si tú me preguntas eso, si tiene que sentar la gente del fútbol para hablar de eso y decir, bueno, así es, va a ser así para todos siempre, yo creo que sí.
Esto es lo que ha dicho Zidane este mediodía. Luego estamos con la última hora de ese Granada-Real Madrid, también decisivo para el título. En el día después del pinchazo del Barça, la noticia es lo que ha contado Manolo Oliveros y el equipo de COPE Barcelona, que habrá una reunión inminente entre Laporta y Ronald Koeman para decidir si continúa o no al frente del banquillo la próxima campaña. Pero ojo, porque hay una última hora, tiene contrato Koeman, ¿eh? Hay una última hora y es que Xavi ha renovado con el Al Sadd hasta el año 2023. Ha renovado.
Con cláusula.
Dice, ha desmentido Xavi que exista una cláusula liberatoria. Sí, sí. Lo que dice Xavi es incorrecto. Tengo un contrato de 2 temporadas con Al Sadd y respeto este contrato. Y también respeto los métodos oficiales de negociación entre todas las partes. Que no sé exactamente lo que quiere decir.
Joder, que si va al Barça y negocia con el Al Sadd y le dejan salir, pues se va.
Pues eso.
Muy sencillo.
Pues nada, que Xavi ha renovado, pero como si no hubiera renovado entonces, porque si echan a Koeman es el candidato número uno para hacerse con el banquillo del Barça. Y noticia importante, habrá público, tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que va a haber público en el fútbol profesional español y en el baloncesto. La mala es que no va a ser en todos los sitios. Alcaraz, ¿dónde va a haber público y dónde no?
Bueno, en dos sitios, en realidad. Con los datos de hoy, en la Comunidad Valenciana y en Baleares, aunque a última hora y en la rueda de prensa el ministro Uribe se ha metido también ahí a Galicia, que no está en fase 1 en la noche de hoy, pero que se espera. Así que, en realidad, la noticia afecta, es una buena noticia, es el regreso del público a los campos en primera y en segunda, en el fútbol profesional y en el básquet profesional, desde el 13 de marzo del año 2020, un año y tres meses después. Pero la mala noticia, en efecto, es que no va a ser en toda España y que va a ser en muy poquitos territorios. Afecta a 6 o 7 clubes que están contentos, hay otros 35 o 36 que están cabreados entre la primera y la segunda, y hay una serie de datos que te contaré luego porque es una cosa muy experimental. Un máximo de 5.000 personas, distancia de seguridad de 1.5 metros, no se puede comer, ni beber, ni fumar, hay que entrar de forma escalonada, hay que mantener la mascarilla, etcétera, etcétera, y bueno, y en todo caso a cada club le afecta en un partido. Quedan 2 jornadas, en primera división estoy hablando, uno fuera y otro dentro, pues es algo experimental para, si todo va bien y continúa el ritmo de vacunación y continúa mejorando los índices de la pandemia, pues allá en septiembre, octubre, pues estemos hablando de un 30, un 40 o un 50%.
Vale. Del resto, simplemente destacar en esta presentación del partidazo que la final de Champions se va a jugar en Oporto, no en Estambul, el sábado 29 de mayo, y la va a pitar Mateu Laoz. Y Hernández Hernández va a estar en el VAR.
Primer favor, creo yo, que le hace la UEFA al fútbol inglés, después de que se bajaran todos de la Superliga. Porque como si se hacía en Estambul, todos tenían que guardar cuarentena al regreso, pues de esta manera, haciéndolo en Portugal, pueden ir y venir los que quieran.
Vale. La UEFA ha iniciado los trámites para ver si va a sancionar a Madrid, Barça y Juventus por permanecer en la Superliga. Los tres equipos podrían quedar excluidos de la próxima edición de la Champions. Yo lo veo difícil, pero ahí está esa amenaza. Y otra de las noticias del día, esta es mala, ¿eh? La caída de Mikel Landa en el Giro de Italia, quinta etapa. Ha abandonado la carrera, pero lo peor es que tiene 5 costillas rotas y la clavícula. Podría tener alguna perforación incluso también en el pulmón. Vamos, adiós al verano para Mikel Landa.
Adiós al Tour.
Sí, sí, adiós al Giro, por supuesto, Tour de Francia, Juegos Olímpicos, y a ver si llega a la Vuelta Ciclista. ¿Y en qué condiciones? Porque claro, con 5 costillas rotas, Mikel Landa tiene que estar pasando unos dolores, bueno, le tendrán con calmantes, pero va a tardar mucho tiempo en sentirse bien, en estar recuperado para poder dar pedales encima de una bicicleta. Ha ganado Nadal en Roma ante Sinner 7-5, 6-4.
Y ha sufrido.
Sí, sí, ha sufrido porque el otro pega unos zurriagazos a la que vamos.
Y otro que le ha hecho tres break en tierra Nadal, un chaval de 19 años.
Sí, sí. Y como adelantó Angelito García, tenemos abanderados para Tokio, para los Juegos Olímpicos. En plural, chico y chica, 2 campeones, Cravioto y Mireia Belmonte.
Hola, ¿qué tal? Soy Saúl Cravioto.
Hola a todos, soy Mireia Belmonte.
Y quería decirle a todos los oyentes del partidazo que para nosotros es un grandísimo honor ser abanderados y esperemos que nos animéis muchísimo en los Juegos de Tokio.
Pues sí, comparto con Saúl todo lo que ha dicho. Esperamos que nos alentéis todos en los Juegos, que estéis ahí en cada prueba con nosotros empujándonos a tope, y nos vemos en Tokio.
Y por cierto, Juanma, ponte las pilas en Masterchef, que hemos tenido el mismo profesor y yo gané. Así que no espero menos de ti, ¿eh?
Sí,
venga,
sí.
Anda, mucha suerte.
Pero eso lo vamos a tener más complicado que la bandera de Tokio, Saúl, ya te contaré. 12 y 13, hora menos en Canarias. Este es el sonido del vestuario del Atlético de Madrid. Atención, es la voz de Luis Suárez.
Vamos, estamos ahí, un paso más, vamos.
Vamos, estamos ahí, un paso más, dice Luis Suárez. Y estos los mensajes de los oyentes del partidazo. Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, que están escribiendo al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también al Instagram y al Twitter del programa. Decía un oyente, buenas noches a todos los atléticos, el domingo podemos ser campeones, a no ser que Manolo Lama todavía no nos dé opciones de serlo. En cuanto ha marcado la Real, estaba convencido de que mi Atleti le pasaba lo de ayer al Barça. ¡Qué manera de sufrir! Otro decía, esto no es sano. Madre mía, qué sufrimiento tan innecesario. Por favor, que alguien defienda a Rubén Martín. Es un auténtico crack. ¿Cómo puede un jugador de 127 millones de euros y con 20 años deambular por el campo sabiendo lo que nos estamos jugando? En la misma línea dice otro, me gustaría saber de qué juega Joao Félix, no vale ni para muñeco de futbolín. Y otro oyente comenta, me encantaría que el señor Alguacil explicara la alineación que sacó hoy, por favor, no lo entiendo. Y hay un oyente que explica lo que es el Atlético de Madrid.
¿Sabéis ese chaval cuando lo hace todo perfecto, que lo hace todo bien, que lo intenta, que lucha y le dicen que qué bueno es? Y cuando empieza a fallar, salen a decirle que no vale para nada, que es un fracasado, que para qué lo estaba intentando. Y de repente, cuando tiene que estar, aparece y cumple. Eso es el Atlético de Madrid. Eso es el Atlético de Madrid. Y las ligas no se pierden. Las ligas se ganan y es lo que va a hacer este equipo.
Bueno, bueno, la moral por todo lo alto en los seguidores del Atlético de Madrid después de la victoria. No sé si te ha pasado esto a ti, Gonzalo, que queda un poquito de vino en la copa después de la cena, lo vas estirando sorbo a sorbo para que no se acabe ese momento de disfrutar de un buen vino escuchando la radio. ¿Te ha pasado eso?
Más de lo que me gustaría.
Pues mira, te va a pasar más todavía cuando pruebes los vinos del Bierzo de Bodegas Emilio Moro. Tiene tres obras de arte.
Los conozco todos, Juan.
Bueno, espectaculares. Están conquistando España. Son Polvorete, que es un vino joven, vivo, natural, muy atrevido. El Zarzal, con ligera crianza en madera, que realza su melosidad. Y La Rebelía, que es sofisticación, personalidad y complejidad. Es el Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro. 12 de la noche, 16 minutos, hora menos en Canarias. Arranca el partidazo. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Yolanda? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
señora. Un saludo a todos y también a los compañeros, porque yo también soy veterinaria.
Y cuénteme usted...
Teníamos a un loro que era bastante mayor y el problema era que cuando lo traían se ponía muy nervioso y empezaba ¡socorro, socorro, socorro! La gente en la sala de espera decía ¡por Dios! ¡No, no, tranquilo! ¡Es un loro! ¡Es un loro!
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo, le regalaste los patucos con el escudo y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Ahí están, molestándote todo el tiempo con llamaditas. Queriendo atraparte con permanencias y acordándose de ti solo cuando dices que te vas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mira lo que te digo. La nevera siempre con dos puertas. Una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 18 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo con un equipo espectacular de comentaristas. Paco González, Manolo Lama, Roberto Palomar, Santi Cañizares, Gonzalo Miró y Guille Uzquiano. Está Pedro Martín, está Alcalá, está Arauz leyendo los mensajes. Está todo el mundo preparado porque estamos en semana de guardia absoluta. O sea, fútbol todos los días y además fútbol muy, muy decisivo. Con todo lo que les hemos contado en el arranque de este partidazo. Ya han escuchado que la gran mayoría ve campeón a este Atlético de Madrid, que hoy ha ganado un partido decisivo y que ha pasado apuros cuando parecía que no lo iba a pasar. Ha pegado un giro el partido inesperado, un giro de guión, porque parecía casi una victoria cómoda o incluso goleada del Atlético de Madrid.
Yo querría decir una cosa sobre esto. O sea, el Atlético de Madrid ha hecho una buena primera parte, se ha ido con un marcador favorable de 2-0, ha perdonado, ha tenido ocasiones, pero yo os veo nombrar a Correa, a Llorente, a Suárez... Y no habéis nombrado, para mí, el mejor futbolista del partido, que es Oblak. Oblak ha hecho cuatro paradas más un palo de gol. En cambio, al portero...
Espera un segundo, Lama. Aparece Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. A ver qué es lo que dice.
Este equipo es un ejemplo de lo
Movistar,
que quiere
con Ricardo Sierra.
Simeone para el Atlético de Madrid.
Bueno, yo creo que más. El primer tiempo fue muy, muy bueno, donde
jugamos con velocidad, con intensidad, tuvimos situaciones de gol, no pudimos concretar varias jugadas importantes, bien concebidas desde el juego, y así todo, nos fuimos 2-0 al primer tiempo, donde habíamos hecho un primer tiempo muy muy bueno.
Decía Carrasco, somos hombres, no somos máquinas, no podemos mantener ese ritmo los 90 minutos.
Bueno, pero acá lo importante es cómo terminan los partidos, porque evidentemente la gente siempre quiere ver lo mejor de cada uno de nosotros, y evidentemente no está fácil, hay mucho esfuerzo, es un año muy duro, fue un año muy difícil para todos los equipos, y bueno, nosotros no somos la excepción, donde hay muchas cosas que hemos tenido que pasar para estar en este momento.
¿Qué destaca más? Precisamente esa primera parte donde el fútbol ha sido generoso, lo digo por el Atlético de Madrid, por sus piernas, por su presión, porque aunque le ha faltado un poquito más de pegada, ha dominado, o la capacidad de sufrimiento que ha tenido el equipo en los minutos finales.
Bueno, el sufrimiento innecesario, seguramente, porque al haber tenido tantas situaciones de gol, me vino en mente mucho el partido del Levante, donde terminamos perdiendo y habíamos hecho un partido fantástico donde hicimos muchas situaciones de gol y no la pudimos meter. Y ese 2-0 que se puso 2-1, te empieza a agarrar el vértigo y evidentemente ya no había salida en ataque buena, y eso empeoró el final del partido.
Eso, no cerrar el partido a pesar de tener esa ventaja de 2 goles en el marcador. Hay una imagen, parece que está usted rezando, no sé si es un momento puntual.
A Mario cuando sale gambeteando en una, por favor, sacala un poquito lejos, que no pasa nada, no se asusta a nadie, y que no dé vergüenza pegarle para arriba si es necesario.
¿Cómo de importante es esta victoria? Lo digo porque la ventaja ahora con el Barcelona, que ayer pinchó, es mayor, y el Madrid juega mañana y entiendo que tendrá un poquito más de presión al haber ganado el Atlético de Madrid.
Bueno, nosotros a recuperar, va a ser duro de acá el domingo, porque obviamente todos los equipos estamos en la misma dinámica, pero el cansancio está, el ansia existe, y a pensar simplemente en recuperar y en el partido que nos importa, que es el del domingo. Después todo lo otro no podemos hacer y decidir nada.
Le quería preguntar por dos nombres. Coque, 500 partidos con el Atlético de Madrid, 464 con usted como entrenador. ¿Qué supone?
Y lo decía el otro día, la verdad que me llena de orgullo, ¿no? Uno de los chicos que cuando llegamos estaba por irse al Málaga y lo vi en un video y le dije que no tenía ningún argumento para que confiara en mí, pero consideraba que iba a ser un jugador importante para el equipo. Y se quedó, empezó a trabajar, primero estaba Diego Rivas, estaba Arda, empezó a estar él de a poco empujando desde atrás, hasta que bueno, se fue Diego Rivas y él empezó a ocupar ese lugar que hoy tiene, capitán, jugador importantísimo para nuestro equipo y una referencia de nuestro juego, sin duda.
¿Y qué le dirías al público, ese que está gritando, que ha gritado su nombre durante...?
Emocionante, la verdad que cuando empezó el partido y la gente empezó a gritar, lo necesitamos a la gente. Sé que es difícil para las comunidades, sé que es difícil para el gobierno, sé que es difícil para todo el mundo, pero el fútbol necesita un poco de gente.
Gracias, Diego.
Son las declaraciones de Simeone, con este agradecimiento al final a los que se han dado cita en el exterior del Wanda Metropolitano. Ha mencionado o ha dicho tres palabras: vértigo, cansancio y ansia, que es lo que él advierte de cara al fin de semana que viene y al siguiente. Vértigo dice que se ha sentido cuando se ha puesto 2-1 la Real Sociedad, el cansancio que tiene el equipo y, claro, y también el papel... malo que puede jugar la ansiedad en este tramo final, en estos dos partidos que quedan.
Estaba yo terminando y te decía que a mí me sorprende que nadie nombre a Oblak, que ha hecho 5 paradas, y me sorprende todavía más que nadie le nombre, porque el Atlético de Madrid en la segunda parte, ganando 2-0, ha jugado contra el Sanse B, y contra el Sanse B ha sido incapaz de mantener el balón, algo que a mí me parece alucinante. O sea, a mí me parece que un equipo que gana 2-0 que no sepa conservar la pelota, me parece alucinante. Es cierto que ha tenido ocasiones, es cierto que la primera parte ha merecido irse con más, es cierto que la segunda ha podido matar el partido, pero la realidad es que Oblak les ha vuelto a salvar y que el equipo es incapaz de gobernar un partido con balón. Y para mí eso es preocupante, porque la ansiedad, el miedo y el vértigo No te pienses que va a desaparecer de aquí al domingo. De aquí al domingo volverá a aparecer. Y solamente se curan esas tres enfermedades con la pelota. Si tú tienes la pelota, te cansas menos. Si tú tienes la pelota, sufres menos. Y si tú tienes el balón, estás mucho más relajado que si lo tiene el rival.
Yo es que no sería muy duro con la segunda parte del Atlético de Madrid, porque a estas alturas de temporada, que está todo el mundo con cansancio y vértigos y esas cosas que decía el Cholo, lo esencial es cómo empiezan los partidos. A mí me parece que en el Camp Nou pudo palmar en la segunda parte, pero se mereció ganar por cómo salió, por la actitud. Pues hoy ha salido en plan campeón, eso que no sé quién recordaba durante la transmisión que decía Cañizares, cara de campeón. A mí me parece que las dos primeras partes de los dos últimos partidos es cara de campeón. Y con un 2-0, pues es que es normal, te vayas echando atrás, la Real es un equipo que le gusta tocar el balón, tenerlo, bueno, yo no sería severo con eso. Además, con esta victoria es que yo creo que se ha quitado mucha presión de encima, pues ya solo existe el Madrid. El Barça para ganar tendría que ganar dos partidos y que el Atlético no ganara ninguno.
Sí, sí. Hace tres semanas el Atleti tenía tres rivales, ahora tiene uno.
Claro.
Tiene uno.
Y a lo mejor mañana medio.
Y a lo mejor mañana medio.
Sobre está todo claro. Tiene a sí mismo como rival. Yo es que creo que el Atleti tiene a sí mismo como rival, porque si juega como en la primera parte no hay duda. Yo estoy con Paco en que ha salido muy bien, como salió en el Camp Nou, pero luego la segunda parte, sin un rival que te apriete, porque puedes entender que el Barça en su campo te aprieta y te echa para atrás, pero es que el partido estaba súper controlado, la Real no apretaba, había hecho rotaciones, estaban jugando gente que no suele jugar mucho, y de repente el Atleti da ese pasito atrás, que siempre se culpa de esto al Cholo, y yo no creo que tenga culpa al Cholo de que el equipo se eche atrás. El equipo le coge miedo, se puede entender en esta situación por el vértigo a tener la Liga muy cerca, pero como le ha pasado tantas veces, pues uno piensa, ¿qué necesidad tiene el Atleti de complicarse un partido que era de goleada? Pero... y de repente hace tres o cuatro paradas Oblak antes de que marque la Real y le ponga la Liga complicada al Atleti en el tramo final.
Pero Guille, yo creo que es que jugar bien es muy complicado. O sea, es decir, la primera parte juega muy bien y claro que lo ideal es jugar así, siempre, y dominar el partido y estar más atento en la disputa y conseguir meter al rival en su campo y tener la iniciativa y mostrar esa ambición, pero es que eso son cosas que son muy difíciles de hacer en los 90 minutos. Y enfrente tienes un rival que también, lógicamente, hay un momento que siente vergüenza y se pone a la altura del partido. Yo estoy de acuerdo con Manolo en el que el Atlético efectivamente tiene una asignatura pendiente que tiene que ver con cuidar la pelota y tratar de matar los partidos a través de tener el balón, no a través de meterse atrás. Pero yo creo que, sobre todo, es un efecto psicológico. Es un equipo que no tiene demasiado carácter en sus jugadores. El Atlético que ganó la Liga hace unos años era un Atlético que tenía mucho más carácter individual. Y esos momentos difíciles del partido es el carácter, la personalidad del futbolista la que lo saca adelante. No es ni el entrenador ni nada, es todo psicológico. Y este equipo tiene a Savic, por ejemplo, que es un tipo que tiene carácter, tiene a Luis Suárez, pero tiene poco más, tiene muy buenos jugadores, pero poco liderazgo. Ya no está Juanfran, ya no está Gavi, ya no está Godín, ya no está, bueno, varios jugadores que eran capaces de gestionar ese partido con un... bueno, con una suficiencia que ahora mismo no la tiene el Atlético. Y en la mejor medicina para el Atlético no es ni el balón ni otra cosa, es que los rivales tengan dificultad para ganar. Porque yo creo que la clave del inicio de hoy, yo creo que tiene que ver con el partido de ayer del Barcelona. Si ayer gana el Barcelona, hoy el Atlético estoy seguro que le tiembla mucho más todo.
Claro.
Gonzalo. Yo creo que iba a ser la historia de un triunfo brillante, porque la primera parte ha sido brillante para lucirse toda la noche y se ha convertido en la historia de un triunfo de agonía, pero yo creo que es una agonía, yo estoy un poco con Paco, comprensible, humana, yo la puedo llegar a entender. Decís, no, el Atlético se tiene que defender teniendo el balón, sí, teniendo el balón y metiendo también alguna de las que tiene, porque esto con un 3-0 estaba ya absolutamente muerto. Lejos de eso, la Real, solamente siendo correcta, teniendo ese fútbol alegre, fluido, que verdaderamente lo tiene, de buen trato con el balón, pues en el momento en que te ha creado alguna duda, le ha entrado la ansiedad, lo estáis diciendo, aquí ha habido gente que ha entrado con una edad al partido y ha salido más viejo, ha sido clarísimo. El problema es que quedan dos partidos de seguir haciéndose viejos y yo quiero ver al Atlético ahí, yo, si mañana gana el Madrid, los dos siguientes partidos, mucho cuidado porque hay que manejar ese factor con vamos, hay que ser exquisito.
Yo creo que nada de lo que le pasa a este Atlético de Madrid es fruto de la casualidad. Yo estoy con Lama, es verdad que estos partidos hay que controlarlos teniendo la pelota, pero eso hay que entrenarlo. Y a mí, después de 10 años viendo al equipo con el mismo entrenador, nadie me va a engañar y me va a intentar vender que el equipo intenta jugar a una cosa, pero que termina jugando a otra. Eso no es verdad. Este equipo ya sabemos, porque lo llevamos viendo durante muchísimas temporadas, cómo se siente más a gusto y cómo le cuesta más. Incomprensiblemente, incomprensiblemente, cuando en el fondo está demostrado, y lo ha demostrado a lo largo de toda la primera vuelta, incluso en el partido de hoy, que cuando tú vas hacia arriba y quieres mandar y quieres dominar, ganas. Y cuando normalmente estás reculando, intentando defender en tu área, pierdes. Yo creo que eso es lo que tiene que corregir. Es verdad que es mental, pero no es de ahora. Frente al Villarreal hace 7-8 jornadas le pasó exactamente lo mismo.
Una
el
cosa
día
más,
del Athletic de Bilbao, cuando consiguió empatar, hizo exactamente lo mismo. O sea, es una continuidad. Lo que se tiene que dar cuenta el equipo y el entrenador es que cuanto más intente defenderse, peor le irá.
Yo es que creo que ya no estamos a tiempo de mover muchas cosas. O sea,
no.
Es que pero hemos llegado hasta aquí. Hay que ganar de la forma que sea.
Pero yo no hablo solo, Juanma, de estos dos partidos.
Sí, lo sé, pero te digo, de cara, yo creo que estos partidos que quedan los dos domingos...
Ah, bueno, sí, esto ya ganar por lo civil o por lo criminal.
No, y que ya son que se juega, ahí las piernas te tienen que ir sí o sí. O sea, es que te tienes que dejar la vida.
No te puedes enfadar con el Atleti cuando gana 1-0 y se echa para atrás, pero cuando estás ganando 2-0... y estás en el 60, pues sí, aunque Oblak haya hecho tres paradores, es que tienen mucho que proteger. Una cosa es, a mí me ha gustado que con el 1-0 se ha ido por el segundo, y ya por el tercero pero no ha llegado. Pero ya con 2-0, media la segunda parte, ¿qué vas a hacer? Pues ya proteges, porque
pero
estás
Paco,
tieso.
Es que, un momento, vamos a ver, es que protegerse no significa tirar la pelota todo el rato fuera, o no jugar el balón.
En el caso del Atleti, más bien sí.
En el caso del Atleti, es que eso es lo que estamos hablando. O sea, vamos a ver, una cosa es defender bien, y otra cosa es regalar permanentemente el balón. En el Atlético hay algunos futbolistas, que no sé quién lo ha dicho por ahí, la verdad que lo ha dicho es Cañizares, que no tienen la suficiente personalidad para aguantar el balón. Es que es así de claro. Ni son buenos, ni son malos, ni son regulares. Son futbolistas que, por que o guste o no os guste cuando yo lo digo, no están para tener la pelota porque les quema cuando llega el calorcito del miedo. Les quema. Hoy, ganando 2-0, el Atlético de Madrid regalaba el balón una, otra y otra. Más allá de lo que perdones, yo es que no estoy entrando en la cantidad de ocasiones que ha perdonado. Eso es fútbol.
Porque,
Manolo, pero tú que vas tipo... ganando 2-0, tú no puedes ser que ganando 2-0 juegues central, lateral, y ya el lateral le pega un patadón arriba.
Pero es que eso estáis siendo muy críticos esta noche con la Liga.
No, estamos siendo
muy
críticos.
Sí, joder, que no. Eso, no de verdad.
Estoy hablando de una realidad que he visto en el partido.
Es una realidad.
Porque esto que estoy diciendo, y vosotros estáis diciendo, si hubieran patado la Real a 2, yo sí que os hubiera escuchado a los que le estáis dando bola al Atleti.
Eso es verdad, sí, que somos resultadistas. Es verdad que somos resultadistas.
Yo hubiera dicho lo mismo que he dicho ahora, que el Atleti no puede ser que ganando 2-0 se complique el partido por no querer tener
pero
la pelota.
Es su manera de defender, Manolo, porque en el Camp Nou no le quemó el balón. Iba 0-0.
Claro.
No le quemaba. Claro. Y hoy no es que le queme, es que tiene algo que proteger. Y son dos goles, nada más y nada menos. Porque si fuera uno, yo sí le criticaba. Porque con uno la ha cagado mil veces por echarse para atrás.
Vale, perfecto. Era uno. ¿Y con 2-1 qué le pasaba? Para no tener
que estaban ya. Ahí sí que eran los nervios
ya,
de todo.
Ya,
y quitando
claro.
Coque, que yo claro, a Coque, claro, en el análisis de líderes,
le echan
falta
a
Cañizares. Coque sí es líder, ¿eh? Coque sí ha mandado
el día que ganaba 2-1 al Celta, lo que le pasó. Le pasó igual. Que es incapaz de mantener el balón.
Yo creo que hay una
cosa
importante, Manolo.
Que tienen problema para mantener el balón, lo tienen.
Y es que este equipo no defiende igual que antes. O sea, bueno, otras temporadas el Atleti va 2-0, se cierra, mete el partido en el congelador y no le crea en una ocasión.
Pero
Guille, hoy una Real con suplentes le ha creado 7 ocasiones.
Pero ha sido menos goleado.
Escucha,
Guille,
hace 3 temporadas.
La Real con suplentes lleva todo el año así. En la Real no hay un 11 titular. En la Real juegan 16-18 futbolistas.
Vale.
O sea, en la Real ha jugado más partidos o los mismos, parecidos Guridi, que Silva, por ejemplo. O sea, la Real te presenta un equipo y es un equipo competitivo. Lo que pasa es que un día descansa uno, otro día descansado.
No, han dejado muchos, hombre.
Sí, hombre, vieron a Real un poco más.
Era el San Sebé, faltaba a Xabi Alonso en la banda.
Voy a preguntaros por Joao Félix, que es un futbolista que va a terminar la temporada, y la temporada es de un suspenso bajo.
No, pero Joao Félix, me gustaría que ahora todos aquellos que le pedían y que yo decía, es que no lo pone el Cholo porque es que no está para jugar, que ahora por favor lo digan. Que digan cómo está Joao Félix. Hoy lo que ha vuelto a hacer Joao Félix es para verlo. Para verlo los 22 minutos que le ha regalado el entrenador. Ni correr, ni pedirla. Porque decía, Paco, es que están cansados. Hombre, Joao Félix, yo creo que podía haber bajado a desahogar un poquito. Yo que tengo calidad, dármela. Yo sé descargar. No la quiere. Por
Manolo,
lo que sea, porque está
Manolo,
deprimido.
Manolo,
porque
claramente,
no juega.
Claramente es un problema que en muchas ocasiones sucede en los chavales jóvenes. De un futbolista que llega muy lejos porque llama la atención. haciendo buenos partidos, efectivamente todo el mundo lo pone en la élite, se paga un traspaso importante con él, cuando llega él considera ya que está en un estatus muy importante y que tiene que ser titular siempre, y ha perdido la humildad para, bueno, pues meterse en una dinámica de grupo donde es obligatorio trabajar, donde es obligatorio rendir y donde el Cholo administra minutos y administra jugadores y administra egos, y ha perdido esa humildad. Y yo creo que esto es la curva que muchos jugadores tienen, que suben, bajan y cuando toquen fondo empezarán a subir ya otra vez, bueno, pues mucho más maduros, mucho más equilibrados y con mucha más fortaleza. Pero es el claro ejemplo de chaval joven que pierde la humildad porque también el entorno general le ha distraído mucho y ahora él está enfadado porque no juega, porque no cuenta con el entrenador con él, lo que él considera que tiene que jugar, y en lugar de dar en 20 minutos, dar todo para revertir esa situación, pues entonces lo que hace es que se achica, se enfada, se enfuruña y piensa que así es como, bueno, pues clama por su justicia, que obviamente no hay ningún juez que le diga...
Por ponerme del lado del jugador un poco. Llevamos dos temporadas que empieza temporada Johan Cruyff y la termina Marcelo Sosa. O sea, no tiene nada que ver con el arranque y la ilusión que despierta en agosto, septiembre, octubre, y cómo luego eso se va diluyendo con cómo termina. El año pasado, por cierto, terminó jugando muy bien contra el Leipzig el ratito que le puso. Yo creo que es un jugador que no tiene ninguna confianza y las cosas que se le están viendo ahora es de alguien que se quiere pirar.
Gonzalo Miró, perdona, te voy a preguntar directamente. ¿Venderías a Joao Félix este verano? Ya me has respondido, ya me has respondido.
Yo es un jugador que yo quiero tener en mi equipo. Ahora, tengo mis dudas de que con este entrenador vaya a dar un rendimiento que yo espero que pudiera dar.
¿Sabes lo que te iba a decir yo sobre eso, Juanma?
¿Qué?
Yo le preguntaría al Cholo, porque yo creo que el Cholo es el único que sabe si ese futbolista es capaz de ser recuperado por él o no.
Claro.
Es que yo, o sea, el Cholo yo creo que tiene muy claro si ese futbolista lo puede recuperar o no. Igual que cuando Griezmann no jugaba, el Cholo tenía claro que ese futbolista iba a triunfar con él, yo estoy seguro que el Cholo sabe perfectamente si ese futbolista es recuperable para este Atleti del Cholo o no es
recuperable. El segundo año es peor que el primero, ¿eh?
A mí me recuerda mucho... A mí
el
me...
principio de temporada fue muy bueno.
No, pues sí, pero la nota global del año es peor el segundo que el primero.
Tiene un porqué todo. Llegas en pretemporada.
Sí, ya lo explicaste, Cañete.
La mente limpia, el cuerpo sano si eres joven, marcas distancias, empiezan los demás a coger la forma, te igualan en la forma, tienes que competir a ese nivel y entonces hay un día que te dejan en el banquillo y el problema es que no lleva bien ese tipo de cosas porque él ha perdido, o sea, no tiene esa humildad necesaria ahora mismo, que como es un chico joven probablemente aprenderá y la tendrá dentro de 2 o 3 años. Venderlo ahora es el error más grande, porque ahora es cuando no vale demasiado, cuando se le han visto todas las carencias. Lo que hay que tratar es de convertir a ese futbolista en el futbolista que puede llegar a ser.
¿Qué querías decir, Gonzalo?
A mí me recuerda más a la situación de Lemar. Lemar le fichó al Atlético de Madrid siendo campeón del mundo. Durante 2 o 3 temporadas se le ha defenestrado prácticamente llegando al insulto. Y esta temporada, jugando el equipo de otra manera y jugando Lemar en otra posición, ha dado un rendimiento más cercano al jugador que se fichó. A mí me parece algo parecido. Yo creo que Joao Félix en la primera vuelta jugó bien, no solo por lo que dice Cañete, que tiene razón, sino porque el equipo jugaba a otro fútbol. Ahora, cuando le toca defender, pues le cuesta porque no le gusta.
Sí, pero tú lo has dicho, ¿eh? Lemar llegó aquí siendo campeón del mundo.
Sí, sí, sí.
Joao Félix llegó jugando media temporada en primera división, como quien dice.
Sí, pero es que... vale, pero ese tipo no es un chico que sea un pierna, o sea, calidad no le falta.
No, pero todavía no ha demostrado nada.
Desde
¿eh?
Luego.
Claro. Bueno, mira, en Joao Félix hay un tema que es fundamental. Joao Félix todavía yo creo que no ha entendido que para ser un gran futbolista como es, porque yo creo que tiene un talento descomunal, o entra en la cultura del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio y la solidaridad de lo que quiere el Cholo, o no va a jugar en este equipo. El Cholo no se puede permitir que en el equipo haya un futbolista, no se lo digo al chaval, pero que la gente me entienda, vago. No lo puede permitir. O sea, el Cholo no puede permitir un vago en el equipo, porque es que rompería su filosofía y su idea de fútbol. Y el chaval o se esfuerza, o lucha, o trabaja, o pierde peso, o gana velocidad, o se mete en la pelea, o va a ser muy difícil que triunfe en este Atlético. Seguro que lo mismo va al Bayern de Múnich, al Arsenal, y lo borda. Pero en este Atlético, o mamas de esa cultura o es muy difícil.
También te digo que los dos, Lemar y él, se ha pagado un sobreprecio que
totalmente.
Que, por supuesto.
Hace,
bueno,
hace que
¿Lemar
mires,
que fueron 80?
Sí.
80.
Haces que no, no, 100 y pagó la Leti 70, que era el 70%.
70 por el 70%. El 70%.
Ese precio de hace que esperes de ellos que ganen ellos los títulos. Y sí, dicho esto, yo creo que ahora mismo al señor Atlético de Madrid, al que más reclame siempre a Joao Félix porque le guste 20 veces más que Correa, le importa un pito que juegue Joao Félix. Lo que quiere es ganar dos partidos,
sí,
y
claro,
se acabó.
Sí, claro.
Le da
claro,
exactamente igual ya.
Nos ha preguntado Juanma para el año que viene.
No, ya.
Sí. A ver, Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Bueno, yo sobre Joao Félix estoy con Manolo. Joao Félix tiene un problema de actitud con C que deriva en un problema de aptitud con P. No puede ser que un jugador que viene de jugar 6 meses en la Liga Portuguesa como único bagaje profesional se revele ante la disciplina de un sistema de entrenamiento, de un sistema de trabajo. Eso no se puede admitir. Y conociendo al Cholo, es normal que si no se lo da al equipo el jugador, el Cholo no lo ponga.
¿Vosotros acordáis de Carrasco cuando lo que le pasó con el Cholo? ¿Le pasó igual?
Sí.
Por eso se fue a China.
Sí.
Vamos, dijo el Cholo que se vaya a China y vamos, y que no vuelva. Luego volvió, ha currado, trabaja. Tú no ves lo que corre Carrasco ahora, ¿eh?
El caso de
para
Carrasco
verlo,
es llamativo.
Y no pone caritas nunca Carrasco. Sí,
para claro, verlo, porque, corre Carrasco.
Porque en China ha pasado mucho frío, pero estaremos de acuerdo que ni Carrasco, bueno, ni Lemar, ni Joao Félix son, sí, mucha pasta.
Eso te iba a decir.
Mucha pasta. Pero estaba deseando volver. Ahora, ni Carrasco, ni Lemar, ni Joao Félix son malos jugadores, ¿no?
Muy buenos.
No son.
Hay que ceder a Joao Félix a China un año, entonces.
No, Carrasco se fue a China siendo...
O entras en esa cultura o no juegas.
Ya está.
Es que esto es muy sencillo. El entrenador es este.
Y además,
si el entrenador del Atleti fuera Setién o Guardiola, pues vale. Joao Félix seguro que sería titular indiscutible. Aunque con Guardiola curra los jugadores, trabajan y pelean 90 minutos. Claro,
bueno, si dijera algo Simeone ahora en rueda de prensa, que acaba de empezar, creo, lo contaríamos porque está Antonio Ruiz preparado para...
Hola, Cholo, buenas noches. Antonio Ruiz, directo para el partidazo de COPE. El Atlético de Madrid ha acabado sacando un partido con cierta complicación. Un partido que debía haber resuelto por la vía rápida, se puso 2-0. ¿Sientes que por la manera como se ha ganado y por lo que está pasando con los demás rivales, el Atlético ha dado hoy un paso importante en el objetivo, en el camino hacia el objetivo?
Pero, claro, es que no tenemos el sonido de la rueda de prensa. Sube el de tu teléfono. Claro, en 20... Es que va con retardo porque, claro, la están dando por YouTube. ¿Sabes lo que te digo, Antonito? Entonces, ahora empezaría tu pregunta. Hemos hecho... Esto es como Regreso al Futuro casi, o sea, he entrado en un bucle de espacio-tiempo ahora que me he vuelto loco. No tengo la cabeza para esto. A ver, ¿qué está pasando? ¿Ves? Está saliendo ahora en YouTube.
Está bien que le pregunte dos veces para que...
A ver.
El partido que teníamos por delante con un rival que sobre todo fuera de casa venía haciendo las cosas bien. Creo que hicimos un primer tiempo muy, muy bueno, donde nos pusimos 2-0, donde tuvimos situaciones para tener el marcador más amplio. Y en el segundo tiempo creo que también, hasta el minuto 25, 30, diría que el partido se llevaba de una manera donde veías que no se terminaba de cerrar, porque siempre ese 2-0 en este final de temporada donde todo apremia y el ganar es tremendamente importante, aparece el gol de ellos y en ese final injustamente nos quedamos con la sensación de haber sufrido esos minutos por obviamente el ímpetu del rival que quería empatar el partido.
Son las declaraciones del Cholo Simeone con ese retardo. Es el mayor retardo en la historia de la radio. Habitualmente me escucho con eco. No, está siendo un retardo importante, pero bueno. Si dice cualquier cosa importante, lo contaremos aquí en el partidazo. 12:43, sigue el partidazo. Gemma Santos, mensaje importante. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Mensaje súper importante porque es el momento de ahorrar en el partidazo. Y es que Rastreator te ayuda a pagar menos en tus facturas y gastos del hogar. Como lo oyes, tú entra en Rastreator, que tienen todas las ofertas de todas las compañías de seguros, hipotecas, teléfono, internet. Allí, en Rastreator, te ayudan a elegir la oferta que mejor se adapta a ti, por precio, por coberturas, y lo contratas directamente. Y así ya ahorras con ellos. Entra ya en Rastreator, ya verás cómo te ayudan a ahorrar. Rastreator.
12:44, ya tenemos portada del diario Marca, Carrasco a toda página, y el titular es: si no sufre, no es el Atleti. El líder, con apuros, da un paso más hacia el título. Sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 10.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Oye, ¿y sabéis ya cómo se va a llamar?
Pues Paco, como su padre Paco el hedonista, y su abuelo Paco, el campechano, su bisabuelo Paco, el mimado, y su tatarabuelo Paco, el del Eurojackpot.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 62 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
¿Y de apodo?
Pues eso ya, lo que él vea.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Fibra, gigas, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90. Que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Conserva fruta y verdura,
like a Bosch.
Fresca y nunca la basura,
like a Bosch.
Frigorífico VitaFresh para conservar alimentos frescos más tiempo. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... ¿A qué ahora apetece un Colacao?
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:48, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Ya ha concluido la rueda de prensa de Simeone. Por cierto, le han preguntado si va a haber mañana el partido del Madrid en Granada.
Y ya te lo dije el otro día, no te puedes imaginar, si la semana pasada estaba nervioso y ansioso, cada día crece más, pero como cualquier persona que vive de la pasión que te transmite este deporte, y evidentemente prefiero no verlo y obviamente después enterarme de lo que sucedió.
No lo va a ver. ¿Tú lo vas a ver, Gonzalo? O...
si lo narra Lama como Rubén hoy, no.
Vale. Vale.
Pues... Tiene el Madrid un partido muy complicado.
¿Vale? Sí. Mira, está preparado Melchor. ¿Miguelito o Melchor? Miguelito. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma?
Perdona, es que con Corrochano escuché a Melchor también y pensé que venís todos hoy porque es un día importante. Miguelito, muchísimas bajas en el Madrid, ¿eh?
Sí, muchas bajas. De hecho, no recupera a nadie Zidane.
De los 5 lesionados que tenía, casi todas las bajas son en defensa. Recordemos, Ramos, Barán, Carvajal, Mendy, Lucas Vázquez. Se ha quedado sorprendentemente Marcelo fuera de la convocatoria, ahora profundizamos. Y entra en esa lista Odriozola, que hoy más o menos ha completado el entrenamiento, pero que yo tengo serias dudas de que mañana vaya a ser titular. Solo un entrenamiento, una sobrecarga en la parte posterior del muslo izquierdo en el partido contra el Sevilla, así que no descartes que mañana Fede Valverde juegue de lateral derecho por detrás de Marco Asensio. Lo de Marcelo sí que ha sido un sorpresón. Contábamos el sábado pasado en tiempo de juego que algunas decisiones de Zidane en Londres habían despertado el enfado de algunos componentes del vestuario. Bueno, algunos jugadores no entendían que hubiera jugado ese día jugadores que no estaban bien, como el tiempo demostró, caso de Ramos, caso de Mendy, caso de Hazard, y uno de ellos es Marcelo. El otro día fue titular contra el Sevilla, recibió un golpe en la rodilla, no te imaginas con qué enfado se fue cuando le sustituyó Zinedine Zidane en la segunda parte y se sentó en la grada. Entró Miguel Gutiérrez, que mañana va a ser titular en Granada en esa posición, y hoy, día en el que Marcelo ha cumplido 33 años, se ha quedado fuera de la lista. Estamos investigando si ha habido algún problema con Zidane. Nuestros compañeros de Goal.com apuntan a un intercambio de pareceres ayer en el partidillo de entrenamiento. Lo cierto es que Marcelo se ha quedado fuera.
¿Pollo Marcelo Zidane?
Yo tampoco veo a Zidane, estoy intentando confirmarlo, de momento nadie lo ha hecho. No veo a Zidane levantando la voz con uno de los capitanes, pero es evidente que, hombre, algún tipo de decepción ha sentido Zidane.
Zidane es un santo, pero si el otro se le revuelve, ¿cómo no va a levantar la voz?
O sea, Marcelo ya te digo que no está digiriendo bien su situación, aunque bueno, he estado echando, por ejemplo, cuentas de los partidos en los que ha participado las 3 últimas temporadas. Es evidente que desde que Solari le relegó al banquillo y empezó a apostar por Reguilón, ha empezado un poco su decadencia, pero por ejemplo, en las 3 últimas temporadas prácticamente ha jugado la mitad de los partidos. De 157 ha participado en 75, pero el otro día te digo que se tomó muy mal la sustitución de Zidane por Miguel Gutiérrez, y en este caso por decisión técnica, porque no tiene ningún tipo de molestia, Marcelo no viaja a Granada. Con la lesión de Mendy, que se va a perder seguro en las 2 últimas jornadas, vamos a ver si Zidane sigue apostando por el canterano o si vuelve a meter en el 11 a Marcelo, que recordemos, Juanma, tiene todavía un año más de contrato.
¿Qué sensación os da el partido de mañana?
Pues mira, después de que ha ganado el Atleti, yo creo que es un partido muy complicado para el Madrid. Porque claro, aquí ya no vale especular. El Madrid tiene que ir a por la victoria, tiene que intentar ganar como sea, y es un partido donde es verdad que el Granada ya no se juega nada, pero es un partido que cuando los equipos están relajados, como hoy hemos visto a la Real, o como vimos el otro día al Atleti contra el Sevilla, cuando hay equipos que se relajan, hay que ganarlos, ¿eh? Y el Madrid va con la gasolina justa, ¿eh?
Y el problema es que no hay tanta diferencia, 90 minutos. Es decir, en cualquier escenario ves un Real Madrid-Granada, un Granada-Real Madrid, y es un partido dificilísimo para el Real Madrid, que teóricamente es el que tiene que ganar, ¿no? Porque los de Granada dirán, pues imagínate para nosotros, ¿no? Esa es la realidad. El hecho de que se juegue o no se juegue nada es un arma de doble filo. Estoy con Manolo, que perfectamente puede significar una relajación, pero al mismo tiempo también una liberación en cuanto a presión y en cuanto a ansiedad, y puedes hacer un partido, un buen partido, y siempre motiva jugar frente al Real Madrid, y yo sigo en mis 13. O sea, es dramático que el Real Madrid llegue a este momento de la temporada con la plantilla en estas condiciones. Algo mal se ha hecho.
Claro, yo creo que mentalmente para el Madrid yo creo que es asumible, porque está acostumbrado a jugar en el alambre. Cada temporada juega partidos de estos bastantes. El asunto es cómo va a llegar físicamente después de la tralla que lleva, que se le vuelven a acumular los partidos, los descansos y demás. Yo, por asunto mental de máxima presión para el Madrid y todo eso, bueno, pues es que el Madrid es eso, es jugar prácticamente en una cornisa cada partido. El asunto es futbolísticamente cómo puede estar el equipo.
Creo que es más peligroso para el Madrid la salida de Bilbao que la de mañana, porque entre el último partido y mañana hay 4 días, y entre mañana y Bilbao hay nada, hay 2 días. Y también, no porque el Athletic esté o sea mejor que el Granada, que el Granada tiene, me parece que son 6 jugadores que están cogidos por alfileres, 6 jugadores claves.
Sí, me dice Jorge de la Chica, Paco, están lesionados Milla, Montoro y Ángel Herrera, está sancionado Soldado. Y también hay algunas dudas, porque la convocatoria no es oficial, pero Domingos Duarte, Vallejo, Carlos Neva y Kennedy, no se sabe todavía si van a poder entrar o no sí. en la convocatoria.
Kennedy y Ángel están cogidos por pinzas, si es que entran, y son jugadores vitales. Para mí el partido de mañana de Madrid es quién acompaña a Benzema. Quiero decir que los siete de atrás, los tres del medio, yo sé que se van a matar.
Y... Asensio y Hazard, yo creo.
No, no.
Pero no tenéis... No
¿qué
tenéis...
hacen los que acompañen a Benzema?
Claro, o sea, ¿no tenéis están... en la retina el segundo tiempo que hizo el otro día frente al Sevilla?
Magnífico.
Porque yo creo que el Madrid dejó una muy buena sensación.
Sí, sí, la última hora del partido, desde que palmó, pero no consiguió remontar. ¿Por qué? No, porque lo que acompaña a Benzema pero no hace gran cosa.
Ya, pero la sensación sí es de que si consiguiese mantener ese nivel, el partido Gonzalo, de mañana no tiene por qué no sacarlo.
Puede sacar ese orgullo perfectamente el Madrid y puede ganar los dos partidos.
De hecho, el equipo que mejor saca el orgullo del mundo es el Madrid.
Sí, a todos los respetos a los demás.
Siempre.
Yo
siempre
quiero recordar que el Madrid ha ganado dos de los últimos ocho partidos, contando Liga y Champions.
Quiero decir, con el orgullo, bien. Juanma, solo...
No le da.
Claro.
A veces, ¿eh?
Es evidente que el Madrid es un equipo ganador y que el Madrid, todo lo que tiene, es capaz de sacarle el máximo rendimiento. Y esa mentalidad la ha tenido históricamente el Real Madrid. Por eso muchas veces has ido a jugar al Bernabéu, le has pintado la cara, pero has perdido. Eso es evidente. El problema es que tiene muy poco. Y cuando tiene, digo muy poco, tiene muy poco respecto sobre todo al gol. Y el Madrid es un equipo que tiene que ganar en Granada. Y para ganar tienes que hacer goles, además de que no te los hagan. Pero sobre todo tienes que hacer goles. Entonces tú ves a Benzema y dices, este tipo me hace gol. Pero tú ves al resto y dices, joder, ¿para qué me haga
por
gol?
Por eso digo, lo que acompaña a Benzema.
Claro. Ahora,
yo creo que es más difícil lo de Bilbao. Claro. Porque
es que es dramático.
El cansancio va a aparecer más. Sí,
es dramático que quitas la cifra de goles que lleva Benzema, que obviamente es la de un fenómeno, y el resto es dramático. No,
totalmente.
Es dramático.
Miguelito, dos preguntas rápidas. Uno, ¿al final el equipo vuelve después del partido vía Málaga o se quedan allí o qué hacen?
No, al final se vuelve después del partido.
Vía Málaga, que
sí,
llegarán aquí a las 5 y 6 de la mañana.
Autobús a Málaga, hombre, vale. No tan tarde, pero
y segunda,
3:30, 4.
¿Ramos va a jugar alguno de los tres partidos que queda? Bueno, de mañana no, ¿de los otros dos?
A ver, la lista de Luis Enrique todavía no está fijada la fecha. Probablemente sea la semana que viene o la siguiente. Yo creo que para San Mamés no. Y debería jugar la última jornada contra el Villarreal. Yo imagino que la semana que viene aparecerá por el césped y podrá jugar ese último partido de Liga.
Es que vamos, puede ser una de las despedidas más tristes.
Si es una despedida es triste, pues no va a haber gente, o sea, imagínate.
Sí, pero bueno, y por
ni
lo menos
siquiera jugando.
Por lo menos un aplauso de los compañeros, una ovación, sí. De
saber que es tu último partido.
Claro, es que
de otra manera.
No, si es el último, el Madrid le tiene que agradecer algo para cuando haya público, ¿no?
Lama, muy rápido, ¿tú crees que se ha acabado la etapa Ramos en el Madrid o no?
No.
¿Tú crees que no?
No, yo es que creo que hasta que no acabe la temporada y Florentino Pérez sepa lo que va a hacer con Varane, no va a tomar una decisión sobre Ramos.
Vale.
Varane se va a marchar, ¿eh? Claro. Varane ha pedido una subida de sueldo.
Por eso te
pero
digo.
Que se va a marchar, no le van a dar. ¿Ahora o el año que viene?
Varane ha pedido una subida de sueldo al club que no le van a dar. Y la intención del club es venderlo, traspasarlo.
Ahora, venderlo vale. Ahora
este
en verano.
Este verano,
supuesto,
porque le queda un año de contrato.
Entonces es cuando el Madrid le hará una oferta a Ramos para que se quede.
Vale.
Y te quiero recordar que desde que acaba la Liga hasta que acaba el contrato, si no me equivoco, quedan 40 días o 38 días,
sí.
Una cosa así.
Sí, que ahí puede haber algo en juego. Gracias, Miguelito. Hasta mañana.
Un detalle sobre Lucas Vázquez para terminar. La semana que viene se va a decidir su futuro. Como venimos contando, las dos partes están más próximas, pero todavía no tiene tomada la decisión. Han preguntado por él, por ejemplo, Paris Saint-Germain, Juve o Bayern. Y ya te digo que la semana que viene se va a saber si Lucas se queda un año o se queda en el Madrid o se marcha.
Adiós, Miguel.
Chao, hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes, Alberto.
El Atlético ha hecho 75 minutos espectaculares. Me parece muy injusto que le deis palos a un equipo que
muy
está
bien.
A un paso de
muy
ser
bien.
Campeón. Vaya críticas en uno de los mejores partidos del Atlético en todo el año. Es increíble, tiene razón el Cholo, molestamos. Otro comenta, no me gustan las vacas sagradas. Suárez está a un 50% como mucho y debería ir al banquillo antes que Correa. Y por último, dice un oyente, el Atleti tiene ventaja, sí, pero es el Atleti. El Madrid va por detrás, sí, pero es el Madrid. Sabiendo lo que son, lo que han sido y lo que serán, mientras no sea matemático, hay que seguir creyendo. Madridismo es creer siempre. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que opina sobre lo que le queda al Atlético en Liga.
quedáis por hecho que el Atleti gana los Osasuna, ¿verdad? Pues os voy a decir una cosa. Cuidado. Es muy peligroso un equipo que no se juega nada, ganarlo. Me estoy acordando hace 10 años cuando el Depor descendió con 43 puntos jugando con el Valencia la última jornada. Con el Atleti, cuidado. Mucho cuidado.
Cuidado. Cuidado. Me gusta mucho esa forma de arrastrar las palabras. Gemma Santos, tú sí que arrastras perfectamente las palabras. Adelante, Gemma.
Sobre todo cuando entramos en Verti.es y compartimos con nuestros oyentes el regalazo que han preparado para todos ellos. Ahora mismo, lo dicho, en Verti tienes un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, sí, has escuchado bien, un 40% de descuento. Y además en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que además en Verti.es no tienes que salir de casa para nada, que todo lo puedes hacer desde el móvil. Ya sea contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde el móvil. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en verti.es.
Sigue el partidazo. Tenemos que estar en Sevilla, en Getafe, en Barcelona, en la Liga, con el público y Alcalá, con el ciclismo y lo de Miquel Landa, el Grupo Risa. Es que como el programa dura menos ahora, como tiempo de juego acaba tan tarde, va todo como, ¿sabes? Comprimido, Noia Express. Va reducido, Gonzalo, ¿sabes? A tope.
Pues la cocina hay que tomarse su tiempo, ¿eh? Como sí, tú bien sabes.
Desde luego, dale.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Armando, ¿qué tal? Buenos días.
Primero que nada, tenerte de nada, felicitarte porque eres un crack.
Muchas gracias, señor.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Hemos recibido esta mañana un correo electrónico extraordinario, pero es alguien que, escuchando el programa, localizó a un médico que le ha venido de maravilla para su hijo. Fernando, nos ha llegado al alma tu correo.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Y digo yo, ¿Pirólisis no era un mediapunta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Verti.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Verti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Cuando se reduce la velocidad de 50 a 30 kilómetros por hora en vías urbanas de un único carril por sentido, las ciudades dejan de sonar a claxon, acelerones y frenazos. Y empiezan a sonar así.
Adiós, amigo. Qué bonito día.
Hasta luego.
Con este nuevo límite de velocidad, las ciudades de España se llenarán de vida. A 30 hay más vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¡No!
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know.
But you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like damn. Es la 1:05, son las 12:05 en Canarias. Sí, tiene que entrar todo, Alcalá. Todo tiene que entrar.
Pues dale.
Vamos con ello. Primera parada. En Barcelona, ya que estamos en el tema de la lucha por el título, como ayer se apeó el Barça de la lucha por el título, aunque matemáticamente haya opciones, Elena Condis, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Va a haber cumbre Laporta-Koeman, que suena a momento de anunciarle que no sigue.
Sí, en las próximas horas se van a reunir Laporta y Ronald Koeman. Hoy Laporta, por cierto, se ha llevado una alegría porque le han vacunado. El encuentro entre los dos puede ser incluso mañana mismo, aprovechando que el Barça tiene día libre, fiesta hasta el viernes. Laporta quiere escuchar de primera mano las explicaciones de Koeman sobre la caída del equipo. ¿Qué ha pasado en este tramo final? ¿Cómo es posible que se hayan dejado 7 puntos en los últimos 4 partidos? Derrota frente al Granada y los empates contra Atlético y Levante. En la directiva comparten la inquietud por el bajón inesperado. Algunos tienen dudas sobre la gestión de Koeman. No se va a tomar, nos dicen, ninguna decisión en caliente, no se va a tomar ninguna decisión precipitada hasta que termine la temporada. Primero quieren analizar profundamente.
Yo creo que la decisión ya está fría, porque estaba caliente hace un mes, pero ahora ya ha enfriado la decisión y ya se la...
Está fría, hombre, ya la cosa.
Claro.
Bueno, si nadie, cuando preguntas, nadie se atreve a garantizar la continuidad de Koeman, pero lo que te insisten es que no habrá una decisión de manera inminente.
Ya, vale. Pero vamos, que huele a chamusquina ya esto,
Ha muerto, vaya.
Sí.
Es lo que se dice siempre cuando te van a tirar de un lado, de
sí,
un sitio.
Pues sí, tal cual. ¿Algo más, Elena?
Sergio Roberto, que sabemos que tiene molestias, se ha confirmado el Barça en un comunicado que tiene molestias en el recto femoral del muslo derecho, que es la misma pierna que le ha tenido 4 meses de baja entre lesión y recaída esta temporada.
Gracias, un beso, adiós.
Un beso.
Un paso por Sevilla. Hola, Oliva.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Adiós a la Liga.
Sí, te diría que el aficionado del Sevilla ha estado hasta esta medianoche pendiente de esta liga, soñando todavía con engancharse, aunque fuera ahí en el último instante, como invitado de nuevo, al menos a pelear en las 2 últimas jornadas, alargar esto al menos hasta el domingo. Pero después del triunfo del Atlético de Madrid, efectivamente ya el asunto es matemático, y tengo la impresión o la sensación de que hay en el ambiente de los aficionados del Sevilla esa sensación de que se ha escapado una gran ocasión, viendo la irregularidad de Madrid y Barça esta temporada en un mismo año, que no suele ser habitual.
El partido contra el Atlético Bilbao es matador.
Y luego esas dudas que el Atlético Madrid también tiene de que se ha ido una gran oportunidad de pelear realmente esta liga. Pero es que ante el Atlético Bilbao y en el Real Madrid, en el 90 y en el 94 se le fueron 3 puntos al Sevilla, uno ante el Atleti, al menos el empate y el triunfo que tenían ante el Madrid en el 94, que todavía le mantendrían en esa carrera por la Liga. Esto evidentemente no empaña el temporadón del Sevilla, pero sí que hay un cierto bajoncillo con eso de no llegar vivo a las 2 últimas jornadas del campeonato. Sí, pero del partido, te digo poco, Juanma.
Oliva, recordar la cantidad de puntos que ha ganado el Sevilla en los últimos minutos.
Sí.
Claro, es que lo mismo que ganas es el momento que los pierdes.
Sí,
le han pasado factura. Y luego esta tarde el partido ha sido muy malo, ¿eh? Solo lo han arreglado los titulares. En la segunda parte le da para ganar 1-0 y ahora lo que me decían esta noche, objetivo el subcampeonato. Si mañana el Madrid no gana, tiene a tiro a Madrid y Barça y ahí tiene el premio de la Supercopa. Es decir, no va a haber todavía chanclas en el Sevilla y van a seguir peleando hasta el final.
Gracias, hasta luego, Oliva.
Hasta mañana.
Oye, lo de abajo también es increíble, ¿eh? El Huesca sale del descenso. Mañana el Valladolid tiene papelón con el Villarreal, porque ahora está en descenso con 31 puntos. Y el Getafe, que ha perdido en Vigo, está 3 por encima del descenso. 3 por encima del descenso a falta de 2 partidos.
Y atentos al Eibar, es el último. Juega mañana con el Betis.
Sí.
Y las 2 últimas jornadas son con 2 equipos que uno seguro que no se juega nada, que es el Valencia. Y otro que a lo mejor no, tampoco se juega nada, que es el Barça.
Vale. Gemma Santos. Hola, Gemma, de nuevo.
Hola, Juanma, de nuevo. En el Getafe te cuento que están todos asustados, que puede sonar a perogrullo, pero en el Getafe es noticia porque hasta el día de hoy no hayamos escuchado una sola voz en el vestuario que se mostrara mínimamente preocupado, Juanma. Ha sido Gené, el capitán, en el flash tras el partido, que ha dicho ya abiertamente que sí que están asustados y que sí que tienen miedo. Como te digo, esto es noticia, pero es que los números del Getafe, Juanma, son muy preocupantes. Llevamos muchísimas jornadas hablando, contándoles a los oyentes que en el calendario lo ponen en rojo absolutamente todo. Han tenido un montón de oportunidades para dejar sellada la permanencia. Partidos frente al Eibar, partidos frente al Cádiz, partidos frente a Osasuna, frente al Elche. Solamente han ganado un partido en toda la segunda vuelta. Solo una victoria frente al Huesca. Solo han conseguido 11 puntos en esta segunda vuelta. Y es que no marcan un gol. De los últimos 17 partidos, es dato de nuestro Pedrito Martín, no han marcado en 12. Son los peores datos del Getafe en primera división. En las últimas 18 jornadas solo han conseguido 2 victorias y lo que le está salvando al Getafe, Juanma, es que los otros equipos implicados tampoco están ganando.
Y es que no,
hasta hoy.
Al que peor veo de ahí abajo es al Elche, y luego no me atrevería a decir cuáles son los otros dos, te lo digo de verdad. No me atrevería a decir si está entre el Valladolid, el Getafe, de repente, el Huesca,
la victoria del Eibar del otro día.
Sí, sí, es que, todo seguido, claro,
todo es que va todo encadenado. Por ejemplo, imagínate que el Atlético de Madrid gana la Liga en la penúltima jornada. Valladolid, Atlético de Madrid, lo normal es que el Valladolid gane ese partido.
Claro.
Entonces, si el Valladolid es capaz de rascar algún punto en estos dos próximos partidos y gana el Atlético de Madrid en la última jornada, pues igual se salva, pero si no, el Valladolid es un candidato serio porque juega con el Atlético Madrid en la última jornada.
El Alavés ayer y el Huesca hoy han jugado sus mejores partidos.
Sí, sí, totalmente. Es que están en un buen momento varios equipos. Sí, sí, el Eibar está en el mejor momento probablemente de la temporada. Huesca y Alavés están jugando bien. Valladolid no le acompañan los resultados, pero está compitiendo también bien. Es verdad que el Elche no está ahora mismo a ese nivel. Y el problema lo tiene, como has comentado, Juanma, el Getafe, que tiene ahora mismo una nebulosa en la cabeza y unas dudas tremendas en la gestión de todos los partidos, y además que no se ha tenido tampoco suerte, porque hoy no ha jugado para perder, pero ha perdido.
Sí, sí. Ha tirado más que el Celta, con mucho, y ha perdido el partido. Gracias, Gemma. Hasta luego.
Un beso.
Y antes del Grupo Risa, Alcalá. Recordando dónde puede haber público y bueno, que es testimonial, es casi una prueba piloto. Porque es una forma de decir, venga, sí, al final os dejamos entrar, pero claro, en muy pocos sitios.
Bueno, pero es noticia. El último partido con público en España fue un Betis-Real Madrid, un 8 de marzo del año 2020. Era casi otro mundo y otra vida, y un año y tres meses después vuelve a abrir los estadios al público en el fútbol profesional, en primera y en segunda división, pero es cierto, Juanma, solamente en 3 comunidades autónomas. Al principio de la rueda de prensa se iba a dar solamente Comunidad Valenciana y Comunidad Autónoma de Baleares, y se ha añadido después en la explicación posterior del ministro Uribes la Comunidad Autónoma de Galicia, que no está en fase 1, pero que al parecer, con muy buenos datos, estará próximamente, así que puede acoger, por ejemplo, el encuentro Celta-Betis de la última jornada de Liga en Primera División. Es muy poquito, es que afecta, en Primera División va a afectar, Juanma, solamente a 5 partidos con público, 2 este fin de semana y 3 el siguiente: Valencia, Levante, Elche, Villarreal y el Celta Betis, como digo, de la jornada 38. Un máximo de 5.000 personas. Para el baloncesto, lo que rige es un tercio del aforo de los pabellones polideportivos, un 30%. Para el fútbol, también un 30%, pero con el tope máximo de 5.000 personas en cada estadio. Solamente afición local no puede...
No tiene mucho sentido. O sea, resulta que el baloncesto, que es recinto cerrado, un tercio del aforo.
Bueno,
un estadio que es recinto abierto.
Se creía muy poquita gente.
Ya, bueno, pero
se creía muy poquita gente.
Pero que en teoría un estadio es un espacio abierto, ¿no?
Pero yo creo que tienen más miedo a las aglomeraciones exteriores que a la que la gente vaya al campo.
Y entre comillas son ensayos.
Ya.
Sí, no, sí, desde el punto de vista sanitario es una gran noticia porque es conquistar un territorio poquito para la normalidad. Ahora, desde el punto de vista deportivo, si tú eres de Eibar dirás, o sea, voy a Valencia y tengo público en contra y el Elche va a tener público a favor, que es mi gran rival. Pues,
eso se puede, no es un factor a tener en cuenta.
Pero me imagino, Alcalá, que ahora la Liga decidirá sobre ese tema.
No, la Liga dice que no es competencia suya, sino de cada club,
los clubes,
el admitir o no, claro, público.
Por cierto, hay una reunión mañana de Javier Tebas, que está que fuma en pipa con todo esto, porque esperaba un criterio más amplio y no tan restrictivo. Claro, es que en porcentaje, al final, estás abriendo para apenas 6-7 clubes entre todo el fútbol profesional de primera y segunda división, y hay otros 35-36 que están cabreados como una mona. Hay una reunión mañana a las 11:30 de la mañana, donde veremos si sale alguna noticia o alguna conclusión. Y bueno, pues en efecto, como dice Paco y Gonzalo, es un poco testimonial y experimental y de prueba de cara a la próxima temporada. Si todo va bien, si no hay ningún problema, si la gente se comporta con racionalidad, si se comporta con sensatez, pues cuando a mitad de agosto arranque la próxima temporada, estaremos hablando que la incidencia acumulada será menor, que estaremos en un 70% de población española vacunada, y a lo mejor estamos hablando de un punto de normalidad de un 40, un 50% de público en los campos de primera y segunda división. Gracias. Esto es un ensayo y esperemos que salga bien.
Gracias, Alcalá. Hasta luego.
Chao.
Y ahora sí, antes de que os vayáis, 30 segundos para que nos cuente Eri lo de Mikel Landa, la caída en el Giro de Italia. Hola, Eri.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ha sido en una recta, en el centro del pelotón, en una isleta que había en el centro de la carretera. Ahí ha pasado algo, se ha caído Mikel Landa y el destrozo es importante, ¿eh?
Lo que ha pasado es que Dombrowski ha chocado con el motoenlace, con el señor de la banderita que estaba señalando esa isleta. Dombrowski sale volando e impacta con Mikel Landa como puede haber impactado con cualquier otro. Es una caída de auténtica mala suerte, se ha llevado la peor parte. A ver qué pasa con Dombrowski mañana, que podría retirarse también. Pero el caso es que Landa está durmiendo en Riccione, en un hospital a 10 kilómetros del lugar de la caída. Ya lo decías en la presentación, clavícula rota, 5 costillas rotas, todo en el lado izquierdo. Y lo último que nos han dicho desde dentro es una buena noticia dentro de todo, que es que se descartaría el posible neumotórax. Estaban preocupados con ese tema, pero a esta hora se descarta el posible neumotórax. Quedan 44 días para el Tour, 73 para la prueba en ruta de los Juegos Olímpicos que Landa tenía entre ceja y ceja. Pinta mal, pero yo nunca me atrevo a descartar a nadie al 100% tratándose de esta gente tan especial. Otra cosa
pero
es el debate...
5 costillas rotas.
¿Ya?
O sea, es que, vamos, yo tuve una fisura en 2 costillas hace un año y pico y estuve 2 meses y medio que vamos, veía las estrellas.
Te duele igual la fisura que la rotura, ¿eh?
Sí, sí, es lo mismo.
Pero 5 costillas.
Sí, sí. Bueno, igual que se te cura una, se te cura las 5.
Claro, te duele igual.
Claro, y es que esta
es la
gente
parte buena.
Bueno, pues
esta
nada.
Esta gente es lo
si
que
lo llevo a saber, me rompo 17 costillas, pero tendrá que pasar. Ahora da igual tener 17 que una.
No, hombre, pero que te suelda en el mismo
claro,
tiempo
pues
una
eso,
que 5.
Pues eso, que estás igual.
Que estás, que tampoco hay tanta diferencia. No hay 16 veces más problema, vaya.
Vale. Pues a mí sí puede ser.
¿Cuánto positivismo?
Sí, no, de verdad. Para médicos sois unos fenómenos. Sí, sí, sí.
No, sale mañana, sale mañana.
Históricamente.
Sacáis la radiografía del paciente y le decís, mira, tienes 7 costillas rotas, pero ¿qué más te da 7 que una?
Si históricamente, en España, históricamente en España siempre ha habido carreras de medicinas en todos los edificios.
Sí, sí.
Todos los
ha sido fenómeno esto, ¿eh? ¿Qué más da? Sí.
El tiempo de recuperación.
Claro.
Está corriendo, mira, sí, va a hacer ya el diagnóstico.
Mira,
ya.
Juanma, yo,
¿cuánto
queda
para el Tour?
Juanma, no, mañana disputar.
Juanma, yo me rompí 5 vértebras y tardé en curarme lo mismo que si me hubiera roto una.
Claro.
Bueno.
Tardé exactamente 11 meses.
Que no es que se recupera una.
Llevé
un
collar en Filadelfia y un corsé que estuve con él 10 meses. Me hubiera roto una o 5 como me rompí.
Muy bien, pues oye...
Y me dolió, no sé lo que me hubiera dolido pues, una. Ahora, 5, me acuerdo que Bustillo decía al pobre, me caches en el gato negro y yo me acordaba de otras cosas, pero sí. Me dolió lo mismo.
Claro.
Sí, si sí. No está en el Tour va a ser porque estará falto de forma, pero apto para subirse estará.
Vale, venga, vale, pues nada, oye, Mikel, si nos estás escuchando, nada, supongo que estarás
que
en ahora.
Que haber caído antes.
Que vamos, que mañana lo que tienes que hacer es coger la bicicleta y venga, hombre, que es 5 costillas, ¿qué más da, hombre?
Ahí estará Eri. Ahí está Eri, es que el chaval este es que tiene mala suerte.
Sí, hoy ha sido mala suerte de verdad. Hoy ha sido mala suerte de verdad. Bueno, en el Tour, la última vez que abandonó también fue porque tropezó con un señor con la silla de camping ahí en la etapa del pavé. Tiene muy mala suerte y además es que es muy malo para el espectáculo porque iba a ser sin duda uno de los grandes azuzadores, como ya demostró en la etapa de ayer, pero bueno, sí. Para los españoles sigue habiendo Giro con Bilbao, con Soler, con otros 9 ciclistas que intentarán hacer su victoria de etapa en este Giro y seguro que nos esperan emociones, pero ya sin el landismo, que es un movimiento que habría que estudiar también.
Gracias, Eri, hasta luego.
Un abrazo.
Y de verdad, un abrazo muy fuerte a Paco González, a Manolo Lama, a Roberto Palomar, Santi Cañizares, Gonzalo Miró. Guilluzquiano, Pedro Martín, Arauz, que hoy ha leído pocos mensajes, pero es que vamos muy, muy rápido. ¡Hasta luego, compañeros!
¡Adiós, hombre!
No, ¡vaya fiesta! ¡Fiesta! ¡Ey!
¿Qué pasa? Que vamos abiertamente contra el
reloj. Vamos abiertamente contra el reloj, pero me tenéis que entender y comprender.
No, y pedimos perdón a don Carlos Fumares.
Eso es. Vamos a cantar y contar las verdades del barquero, pero en versión express.
Versión edición de bolsillo.
Venga, pues...
vamos. Qué pena.
¿Qué hago? ¿Elijo yo los números o los elegís vosotros?
Sí, no, venga, como si fuera la lotería primitiva. Venga, pues, ¿qué número quieres?
No, decidme vosotros. ¿Qué número queréis? Venga, vamos allá.
Yo no lo sé porque no sé leer el guión.
Venga, vamos a empezar conmigo. No lo tenemos en braille, el guión. No lo tenemos en braille.
Vamos a empezar, vamos a empezar conmigo.
Hola,
vamos a
ver,
estamos con Selin Guión.
Alcalá. Tiempo de juego,
sí,
hoy
aquí estoy, aquí
Alcalá
estoy.
Ha sacado el colmillo a pasear, sí, al informar sobre la apertura de algunos estadios en a un grupo reducido, sí, de público. A ver.
Ahora hacemos el resumen. Antes, Alcalá, ¿hay más noticias? ¿Qué me pones del Celta Betis?
Que ha dicho el ministro que puede haber público en la jornada 38, al margen de Valencia y Baleares, en el encuentro Celta-Betis.
Porque Galicia está, que le falta una provincia para estar todos en fase 1, ¿no?
Claro. Sí, bueno, textualmente el argumento, no sé si es muy científico, pero lo que ha dicho el ministro es que Galicia está ahí.
¡Zasca!
Entonces, como Galicia está ahí...
¡Zasca!
Ha dicho que el Celta Betis también puede tener público.
Alcalá,
¿cómo te mola eso, Juanma? ¿Cómo te mola, qué morra?
Colmillito, sí, me encanta. Me encantan las conexiones.
Atención, cuadernos, atención, carpetas. Ahí.
Eso es. Onda Cero, el transistor, el domingo. Análisis técnico y pormenorizado de la Morena de lo que nos puede deparar el final de liga.
Buenas noches. La tila va incluida en el espectáculo, ¿eh? Porque esta noche la función es con consumición. Tila, tranquimicín, lo que ustedes quieran. Tila, tranquimicín, lo que ustedes quieran. Vamos hacia un final de liga que yo creo que tiene un guión de giscos, una noche que se fumó un porro y le salió esto.
Ese es el giscos. ¿Qué sabe? Fernando Hierro, ¿cuál es tu película favorita de giscos era?
Todo.
A ver, ¿la película de giscos tuya cuál era?
Ticotti, era una película que nosotros la veíamos cuando estábamos ahí jugando con el Madrid y tal, sí, y veíamos Ticotti muchas veces, una película de humor.
Muy bien. Mira, el transistor el lunes, entrevistando a Joaquín, ¿cómo llama de la Morena al programa de televisión La Isla de las Tentaciones?
¿Hoy hay Isla de los Mosquitos o no? No. Cuéntame cómo va eso. Pero,
ay, que no. Déjame descansar un poco que no vea la Isla de los Mosquitos, no vea.
Sí.
Dios mío.
¿Y cuál es el último bueno que te han contado?
Dice, Manolo, ¿qué gana tengo de casarme y ser feliz? Y le dice el compadre, dice, aclárate, Manuel, hijo. Aclárate, hijo.
Lo más difícil que hay es la risa mía, ¿eh?
A ver cómo es. Ostras, que la clava, ¿eh? A ver, tiempo de juego, el domingo.
Están pisando un gato.
Las voces del básquet, Suancar, Siro, Pilar Casado, Rubén Parra y, atención, Víctor Fernández. A Víctor lo obligaron a cubrir el Betis-Barça y al despedir la conexión no quería irse de lo gusto que estaba.
Hay final de baloncesto en Sevilla, Betis-Barça, Víctor.
Betis 58, Barcelona 109.
¿A ti qué te mandan al baloncesto para que se te pasen los nervios del partido de fútbol luego, ¿no?
A mí me manda al baloncesto porque lo de estos señores no tiene nombre, Paco. Hombre, Betis-Barcelona, ¿qué quiere que te diga?
Una vergüenza de compañero.
Mejor tener enemigo, Pepe Domingo.
Mejor que sí.
Al lado de Oliva y este personal.
Un abrazo, Víctor.
Vamos a lo de esta noche, Paco. Buenas noches, hasta luego.
58-109, vaya paliza.
Tiempo de juego el domingo. Este corte que acabamos de escuchar nos recuerda aquella vez en la que Víctor Fernández fue a cubrir un Betis Estudiantes, un partido que para él fue también inolvidable.
En baloncesto ha empezado en Sevilla el Betis Estudiantes, Víctor. Víctor Fernández de Sevilla.
Hola.
Pues no está Víctor. Y la tercera, ¿le pasa algo a Víctor Fernández? Igual no se ha acordado que tenía que hacer el baloncesto.
No.
¿Estás? ¡Hombre, Víctor!
¡Don Víctor!
No, desgraciadamente llevo aquí más de media hora. Pasa que había unos problemas de sincronismo en las líneas, que yo no sé qué es. Como estáis muy interesados, va ganando Estudiantes por 4-6.
No sé, estaba muy interesado en saber si estabas bien, la verdad. A ver, ¿qué crees que me ha podido mandar este mensaje? Maravilloso. No hay ruido. Se puede leer.
Víctor, sí. No me vaya a dar paso fuera de la ronda porque...
Puede que no estés atento.
Porque claro,
lo entiendo. Claro. ¿Qué estás leyendo?
Impaciencia del corazón, de Stefan Zweig. lo que viene...
¿Máximo anotador del Betis Estudiantes?
Bueno, no lo sé.
La anticrónica, sí, deportiva.
Tienen que quitar la megafonía, ¿eh?
Y los árbitros que piten bajo. A ver si me apagan un silbatazo y te dan un susto ahí.
Exactamente. No, pero como han puesto unos cristales, tampoco molesta el árbitro.
Esa es la radio.
Sí, señor, la radio auténtica. Canción, atención a esto. Recuperamos el himno que Fouto, sí, le hizo a Mateu Laoz, que, ya saben, va a pitar la final de la Champions.
This is Cadena Cope España. Muy bien Mateu Laoz expulsando a Dembélé. Muy bien Mateu Laoz, que ha marcado el camino. No se puede consentir la falta de respeto. La falta de respeto, respeto, respeto. Muy bien Mateu Laoz. Muy bien Mateu. Muy bien Mateu Laoz. Muy bien Mateu. Muy bien Sergio Ramos. Muy bien Sergio Rama. Muy bien Messi. Muy bien Ronaldo. Muy bien Mateu. Cada un chimpún tarjeta. Cada un chimpún a la calle. Cada un chimpún, hay que decir, cada un chimpún a la calle.
¿Dónde?
A la calle. Mateu Laoz, a la calle.
¿Dónde?
A la calle. Y me da igual, a la calle. Respeto a los árbitros.
¿Dónde?
Bien que les avisamos, hay que decirlo. Árbitros españoles. A la calle, a la calle.
¿Dónde?
Si te han pillado, a la calle, a la calle. Cada un chimpún, 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 me da exactamente igual. A la calle.
¿Dónde?
A la calle. Calle, 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 calle. Muy bien, Mateu Laoz. Muy bien, Mateu. Si te gusta este vídeo, retuitea, me gusta, comparte. Y si no te gusta, a la calle.
Es que tengo un problema, es que me gustan estas canciones. Es decir, o sea, dice muy poco de mi gusto musical porque se pone Whopper ahí y me gusta. O sea, yo esto. Efectivamente. Sí,
para ponerlas en el boulevard.
Eso es, de Gijón.
Pues para el coche, macho.
Para el coche. Onda Cero, el transistor, el lunes, después de sonar una cuña promocional de la serie Reyes de la Noche, de La Morena, evoca aquellos tiempos haciendo hincapié en sus compañeros de la SER y Alfredo Martínez, que estaba entonces con García, claro, a postilla.
Ahora escuchando a los de el anuncio de la serie esta de los Reyes de la Noche en Movistar, en esa generación hicimos Perdir muy bueno. Yo tuve la suerte de estar al lado de los mejores. Conmigo estaba Paquito González y Lama. Casi nada, ¿no? Yo tenía a mi lado a la gente mejor. Alfredo Martínez, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, estabas muy bien rodeado, pero García tampoco estaba mal rodeado por aquí.
No, evidentemente, te tenía a ti, que eres de los mejores que yo conocí.
No, pero...
No, es verdad. No,
muchas digo, cosas que contar de
las
aquí,
cosas algunas que a mí me han pasado en Onda Cero han sido conocer a Alfredo Martínez.
He dicho, Paquito González, claro, que Juanma, tú eras sub-21 todavía, ¿no?
No, yo era sub-15. Bueno, no, yo estaba en Brunete.
Estaba en el torneo de los niños.
En el torneo de los niños, efectivamente. Bueno, pues ha llamado a Movistar Plus, tanto García como De la Morena. Con el tema del estreno de la serie García de la Morena, que es Los Reyes de la Noche, Movistar. Vamos a escucharlo.
Te damos la bienvenida a Movistar. Dinos brevemente el motivo de tu llamada.
Mi serie, Reyes de la Noche.
¿Qué necesitas?
Necesito saber cómo, cuándo ponen mi serie y sobre todo si salgo yo. El viernes se
Por proyecta... favor, si quieres que te atienda un agente, pulsa 1.
Buenos días, soy Irma de Movistar, ¿en qué puedo ayudarle?
Irma, oye, muy buenos días. Soy José María.
Dígame.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Irma, querida? Me alegro mucho. Es para ti un placer, me imagino, hablar conmigo, ¿no?
Exacto. Dígame, ¿qué es lo que quería consultar?
Oye, ¿tú me puedes confirmar? ¿Hay una serie que se llama Los Reyes de la Noche?
A ver, pues un momento, porque tendría que mirar en lo que es el calendario.
Pues mira.
A ver, un momento.
Vamos, perdona, Inma, que me molestes. Tenemos que ir a por esa serie inmediatamente. Quería confirmar en todos sus extremos.
Vale.
Yo sé, Inma, que has tenido que aguantar carros y carretas, pero tenemos que salir de esa duda, porque es que creo que en la serie salgo yo.
Ah, muy bien. ¿Me ha dicho, perdón?
La serie se llama Reyes de la Noche. Bueno, yo era el rey, el otro no... Buenas noches y saludos cordiales. Se tenía que haber llamado así la serie.
A ver, un segundo.
Me imagino, Inma, que estás consultando el servicio de documentación, ¿no?
Sí, para ver exactamente.
Uno de los directores es Carlos Terón, el hermano de Charlize.
A ver, un segundo.
Si quieres, te sigo informando de la serie.
No hace falta, no se preocupe.
Francisco Javier Maldonado, alias El Cóndor... Ese soy yo, porque es el periodista más importante de la radio española de los 80. ¿Puede ser eso?
A ver, ya le digo que no conozco la serie, discúlpeme.
Escúchame, a mí me tienes que conocer, sí, a José María.
Sí, José María García, sí. Encantada.
Hombre
encantada,
Inma, ¿cómo estás? Sí, ahora sí.
Claro.
Ahora sí. Por eso, Inma, me imagino que me has seguido durante muchos años, ¿no?
A ver, no soy muy de deporte, sí, pero bueno.
¿Qué te gustaba de García? Bien, acabamos de perder la comunicación con Inma. Estábamos a punto de saber todas las claves de Reyes de la Noche.
Está que voy a llamar yo.
Hola, te damos la bienvenida a Movistar.
Hola, buenas tardes. Se tiene Jason, agente de Movistar. ¿Qué te puedo ayudar?
Buenas noches, Jason. Soy Joserra. Oye, ante todo, muchas gracias por atenderme, porque tendrías cosas más interesantes que hacer, ¿verdad? ¿Cómo estás, Jason? ¿Estás bien?
Vale, bien, gracias. Así es,
¿eh? ¿El polen y eso? ¿Tú estás bien de las pelusas?
Ah, sí, no, no. Tranquila, no te preocupes. Dime, ¿qué te puedo ayudar?
Yo te cuento que es que yo salgo en una serie, entonces quiero saber cuándo es. Es la serie Los Reyes de la Noche, que yo era el rey, el otro era el butano, el rey era yo.
Vale, Los Reyes de la Noche, me dices.
Eso es.
¿Tienes idea en qué canal la dan?
No sé si serán Discovery o Movistar, debe ser.
Bueno, es una serie, me dices.
Entonces se basa en lo que nos pasó en la radio en los 80 y en los 90. Sí. Y entonces, yo soy J. Montes, y el otro se llama Paco el Cóndor, es el súper, y quiero saber pues, sí, si sale Clemente, si sale el barco La Niebla, si sale Alcalá, si sale El Pueblo, si salen Las Corderas, si sale Manolete tiene que salir. ¿Tú te acuerdas de Manolete, Jason?
No, sinceramente no.
Yo sé que eran otros tiempos, Jason, eran los 80 y los 90, sí. Sé que los dos hicimos cosas mal, pero también hicimos cosas bien, ¿verdad? Y era pues la batalla sin cuartel, y todas esas cuitas que yo imagino que salen en esa serie reflejadas de otra manera, ¿verdad?
Vale, comprendo. Mira, pues generalmente como tal no nos dice el nombre exacto, vale, de la serie, José Rante, no te podría asegurar, pero...
Escucha, mientras me lo pienso, Jason... Para mí ha sido un placer informarte, para que veas tu serie favorita en Movistar, que es muy bueno.
Sí, comprendo, Joserra.
Así que te ha atendido la gente, Joserra. ¿Tú podrías puntuarme de 1 a 10?
No me daría la opción de calificarte, pero lo intentaría, ¿vale? No, pero... Verbalmente te colocaría un 10.
¡Hombre! De verdad. Oye, muchas gracias por llamarme, Jason. Ha sido un placer atenderte.
Igualmente, Joserra, que tengas un feliz día.
Muchas gracias. El partidazo de COPE, igual, estamos a tu servicio.
Joserra, que...
Dale ver, recuerdo a Juanma Castaño.
Gracias, Joserra, un placer.
Haz un programón, partidazo. Buenas noches, queda con Dios, Jason.
Así es.
Adiós, Jason.
Vale, hasta luego.
No, ya está.
Grandes García de la Morena. Y sí, grande el grupo Risa. Gracias, compañeros.
Gracias, Juanma Castaño, fenomenal.
Adiós. Y a ver si solucionamos la línea de Miner. Un abrazo, adiós, hasta luego.
Es robada.
Claro, así pasa. Hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego y después el partidazo. Cuando acabe el Granada-Real Madrid. A ver cómo sigue la liga. Les esperamos. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.